Claro, en estos días dos importantes capitales europeas se preparan para celebrar acontecimientos que van a convocar a miles de personas que van a llegar desde varios puntos del planeta. Veamos, primero el próximo 29 de abril, en Londres, se producirá la boda real entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Unos días después, el 1 de mayo, en Roma, en Italia, el Papa Juan Pablo II será beatificado. Son dos hechos que claramente no tienen ninguna relación entre sí, dos hechos absolutamente independientes, pero que se producen con pocos días de diferencia y que además son hechos que van a generar grandes aglomeraciones de gente, seguramente curiosos, fieles, y hasta jefes de Estado y de Gobierno que van a acompañar estas dos ceremonias. Esta mañana, aquí en Perspectiva, les proponemos entonces poner una mirada sobre lo que está pasando allí, en Londres, en Roma, para conocer qué expectativas hay, cómo se están viviendo estos días previos, qué importancia le adjudican a estos acontecimientos quienes viven en esos lugares. En primer lugar, el contacto es con el periodista uruguayo Carlos Cortiglia, quien reside en Londres desde hace varios años. Carlos, buen día.
Muy buenos días.
Buenos días y buenas tardes, casi para ti, no son las 14 y 11 minutos.
Buenas tardes aquí en Gran Bretaña.
Carlos, empecemos por describir cómo está Londres hoy, cómo se prepara la capital de Inglaterra para esta ceremonia.
Bueno, creo que con un ánimo de optimismo, el clima acompaña, digamos así. Ha llegado prácticamente el verano aquí en la Gran Bretaña y esto coincide precisamente con las con los preparativos para la ceremonia del casamiento real. En términos de expectativa, en términos de cómo se están preparando para estos acontecimientos, hay preparaciones a varios niveles. Por un lado está la preparación del protocolo, los ensayos de la ceremonia real, de los desfiles. Por otro lado está los mecanismos de seguridad para evitar que vaya a ocurrir algún tipo de incidente que pueda empañar la ceremonia real.
Claro, porque entre los 1.900 invitados hay muchos jerarcas, jefes de Estado. Va a estar la reina Sofía de España, por mencionar uno. También han sido invitados otros presidentes de otros lugares que van a estar concurriendo, ¿no?
Exacto. Es decir, es no solamente un matrimonio real que es importante para la Gran Bretaña, es un acontecimiento diplomático.
Así que sobre esos bases, pero uno anda en la calle, en Londres, ¿qué observas en estos momentos?
¿Qué se observa? Si tú caminas por las calles de Londres, especialmente en el centro de la capital, ves banderas que engalardonan las calles de la capital, ves, por ejemplo, fotografías y todo tipo de despliegues en los comercios céntricos de la capital. Es decir, es un fenómeno que se ve fundamentalmente en el centro de Londres.
Ahora, Carlos, ¿esto es considerado un asunto de Estado por los británicos o es más bien un gran show de la farándula? Porque uno ve imágenes, por ejemplo, de la televisión, que hay comercios que tienen un montón de objetos que son de recuerdo para que los turistas, para que los propios residentes compren allí, para que tengan de recuerdo, para que recuerden este momento. ¿Cómo se considera, en definitiva, la ciudadanía, cómo considera este episodio?
Bueno, creo que la respuesta está dada en tu pregunta. Es decir, el acontecimiento es visto desde diferentes puntos de vista, dependiendo de con quién tú hables. Por ejemplo, es un asunto de Estado, porque estamos hablando de un futuro heredero de la corona. Es un asunto político, porque la monarquía, pese a que se entiende que es decorativa, tiene también una función política. Es un evento simbólico, porque en momentos en que vivimos determinadas crisis económicas y de tipo militar, es un punto de atracción para dar una nota de optimismo al pueblo británico. Es decir, que no todo es negativo, que hay algo positivo que se puede celebrar.
Sí, estaba mirando una encuesta que se conoció ahora el 10 de abril que dice el 59% de los británicos desea que Guillermo, que es segundo en la línea de sucesión, pero muy popular, se convierta en el próximo monarca. O sea que, en definitiva, estamos hablando de gente, la mayoría, que prefiere al nieto, a Guillermo, al nieto de la reina Isabel como rey justamente, y no a su padre, el príncipe Carlos.
Hay dos escuelas de pensamiento. Una es la escuela renovadora, que dice, bueno, necesitamos una renovación total de la monarquía y para eso necesitamos sangre nueva, un nivel de optimismo que no esté, digamos, ligado con asuntos anteriores que afectaron a la monarquía. Me refiero principalmente al tema de la vida de la princesa Diana y de todos los acontecimientos relacionados con el casamiento posterior del príncipe Carlos. Pero luego está la escuela tradicionalista que dice, no, hay un derecho establecido y es el primogénito de la reina Isabel el que tiene el derecho total de asumir la corona cuando esto sea necesario.
Carlos, claro, y seguramente muchos recuerdan también aquel proceso que fue doloroso, que fue grabado en la memoria. Bueno, de hecho tenemos la película, ¿verdad? El rey Eduardo VIII que abdica para poder casarse con una norteamericana divorciada y, bueno, en definitiva asume su hermano Jorge VI, que era tartamudo, ¿no? El discurso del rey en la película.
Si tú lo analizas desde ese punto de vista, te das cuenta del cambio que ha habido. Porque justamente el príncipe Eduardo renunció a la corona, fue un capítulo muy difícil para Gran Bretaña, inclusive dividió a la familia real, y el hecho, por ejemplo, de que Carlos se casó luego del deceso de Diana con una persona que también era divorciada. Uh-huh. Y en ese caso no hubo una crisis tal como la que existió en tiempos del príncipe Eduardo.
Ahora, tú hace un rato mencionabas...
Es decir, Inglaterra ha cambiado.
Sí, sí, está buena esa puntualización. El gobierno hoy es dirigido por el primer ministro David Cameron, ¿no? Pero, ¿qué participación tiene la realeza en las decisiones del Estado?
La realeza, básicamente, es como aquí le llamamos el rubber stamp. Es decir, toda decisión política, toda ley promulgada por el Parlamento... tiene que contar con la aprobación real, es una formalidad, pero es una formalidad que existe. Que tiene un significado importante.
¿Es una figura decorativa solamente o digamos en alguna decisión de Estado interviene y tuerce, marca el camino?
Existe la posibilidad, que en este caso la reina Isabel no hizo uso de su potestad. En el caso de la coalición, tú sabes que en las elecciones recientes el Partido Conservador no tuvo una mayoría absoluta, ni tampoco tuvo una mayoría absoluta el Partido Liberal, ni tampoco el Partido Laborista. Entonces, cuando se llega a una coalición, y fue una coalición que tomó bastante tiempo poder lograr, la reina podría haber utilizado su potestad de elegir al primer ministro. Es decir, que no es decorativa, pero tiene ese aspecto tan fundamental que en un caso de crisis institucional la reina puede interceder y decir, no, esta es la persona que yo quiero como primer ministro.
Lo cierto es que más allá de todas las discusiones y la trascendencia que se le puede dar a esto, hay mucha gente, seguramente algunos dicen millones o miles, mejor dicho, de personas van a estar yendo a Londres para asistir, no para entrar, pero quizá para... sí, compartir ese momento, ese casamiento del príncipe Guillermo con Kate, ¿no? El 29 de abril. ¿Estás invitado? ¿Estás dentro de los 1.900 invitados?
No, es un club muy selecto y yo no estoy invitado, no. Y creo que cuando hablas, por ejemplo, de la gente que viene a Gran Bretaña, aparte del turismo que naturalmente llega a Gran Bretaña cuando el clima mejora, es indudable que la imagen de la monarquía es la identidad de Gran Bretaña, porque atrae a mucha gente y es el motivo principal para que mucha gente venga a Londres a visitar no solamente Londres, sino también otros lugares de Gran Bretaña que tienen una importancia para el turista.
Carlos Cortiga. Carlos, gracias por este contacto y bueno, estaremos atentos a lo que acontezca allí en este casamiento el 29 de abril. Que pases bien.
Gracias a ustedes.